naciones. Eso representa más de 7,100 idiomas. Imagínese, 7,100 idiomas. Pero estamos hablando de una cosa pequeña. Piensen, hermanos, conmigo en el efecto de la bacteria que se llama coronavirus. Y solamente en nuestro país hay un promedio de 146 millones de personas más que han sido afectados directamente e indirectamente con esa bacteria. Según la bacteria, se tiene que poner 56 de esas bacterias en línea para que sea la anchura de un pelo. 56 para que sea la anchura de un pelo. Pero eso, esa cosa pequeñita ha afectado más de 140 mil personas, o 146, digo, mil personas en nuestro país, más aparte lo demás del mundo. Entonces estamos hablando, hermanos, de cosa tan pequeña que ha llegado a alcanzar nuestro mundo entero. Entonces, una cosa pequeña puede llegar a ser cosa grandísima. Entonces, aquí en nuestro texto, en el Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y también se puede notar allí en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, los escribas encontraron en las escrituras, en el versículo 4 de Mateo 2, 4, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Versículo 6 de Mateo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, vamos a pensar un ratito de cosas pequeñas que Dios ha utilizado en la palabra para animarnos a nosotros, nosotros siendo pequeños entre este mundo tan grande. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que quieres hacer con nosotros. Señor, la verdad, hay muchísimas veces en que uno llega a pensar que no es tan importante, que no hay propósito más allá del trabajo o de la familia, Señor. Pero te pido, por favor, en esa tarde, que nos abres el entendimiento, que pongas dentro de nuestro cerebro una iluminación para lograr cuán grande eres tú, utilizando cosas tan pequeñas, tan contaminadas, tan incapaz como nosotros. Pero gracias por cuán grande amor. Gracias por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por el regalo que Él pagó y está ofreciendo a cada persona en este mundo el día de hoy. Señor, guíanos, que tu nombre sea alabado con nuestros labios, en nuestra oración, con nuestra adoración. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Entonces, Dios la puede usar. Cosa pequeña, Dios la puede usar. Dios deleite usar lo insignificante. Imagínese, para mí es un poco fastidioso que yo hago cosa con que estoy utilizando cosa muy frágil o cosa muy pequeña. Caridad tiene como tipo rompe cabeza, pero lleva como según diamantes de colores, ¿verdad? Y ahí están tratando de ponerlo en su lugar y requiere miles y miles para acabar con un cuadro. Y para mí es como fastidioso trabajar con cosas tan pequeñas. Y luego he tenido que reparar algunas cosas eléctricas recientemente, pero los cables tan delgaditos, tratando de meterlos en los coloditos y como que no quiere funcionar con mis dedos gruesos y me frustra. Y bueno, hermanos, pienso en lo que Dios nos ha compartido, bueno, en parte, porque son muchas cosas en cuanto a ese tema de cosas pequeñas, pero Dios la puede utilizar. Él deleite usar lo insignificante. Guardando nuestros lugares en Miqueas y Mateo, busca conmigo 1 Corintios capítulo 1. Y aquí lo declara. Si pudiéramos dar un versículo clave, ahí es. Ahí en 1 Corintios capítulo 1. El versículo lema sería en ese capítulo. Y dice en nuestro texto el versículo 26 de 1 Corintios 1, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios deleite usar lo insignificante de este mundo, porque a través de lo insignificante esté manifestado o está presentado el poder de nuestro Dios. Para manifestarse, utilizó un día, hace miles de años atrás, un arbusto. En Éxodo 3, acompáñenme en Éxodo 3. Dios no encendió un mar. Dios no encendió un país. No encendió ni un árbol entero y grande. La palabra de Dios aquí en Éxodo capítulo 3. Dice que encendió un arbusto. Planta pequeña, por decirlo, allí en el capítulo 3, 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza. Zarza, arbusto, es casi la misma cosa, ¿verdad? Pero es cosa pequeña, no es gigantísima. Hablamos de algo pequeño. Dice allí entonces la zarza estaba encendida de fuego. Dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Dios usó esta zarza encendida para llamar la atención de un hombre. Un hombre. Imagínense qué significa un hombre entre 8 billones de personas. El hermano Chad Best murió ayer. En 2 años, ¿quiénes de nosotros vamos a acordarnos de él? La verdad, ni hemos visto una foto del hermano. Pero como fuera de vista, fuera de mente, ¿cuántos de nosotros nos vamos a acordar del hermano Chad Best? En 2 años, o en 2 meses, o en 2 semanas. ¿Qué significa un hombre en esta tierra de 8 billones de personas? Aquí, en medio del desierto, Dios causó que encendiera una zarza pequeña para llamar la atención de un hombre pequeño en su propia vista. Un hombre pequeño, porque si fuéramos al capítulo 2:15, notaríamos que él estaba huyéndose, escondido, porque Faraón, allí en Éxodo 2:15, quiso matarle por lo que él había hecho en contra de un egipcio. Entonces ahí está Moisés, a través, como dice, en el desierto, escondido con las ovejas. No es que estaba escondido de la familia Jetro, pero ahí a solas, perdido por decir en este desierto, sin propósito grande, solamente cuidar del rebaño. Un señor desanimado, bien olvidado en el desierto. Dice que apacentando Moisés las ovejas, versículo 1, a través del desierto. Llegó hasta Horeb, o sea, una distancia más o menos de casa, apacentando las ovejas. Y allá solas, Dios causó una llama en esa zarza. Una zarza ardiendo con fuego, pero no se consumía. Dios llamando la atención de un hombre para que un hombre pudiera alcanzar una gente. Un hombre perdido, llamado por esta visión, esta apariencia, para que una gente pudiera escuchar del Dios. Pero esa gente, si regresáramos al capítulo 1, aunque conozcamos bien la historia, dice en el capítulo 1 de Éxodo, dice ahí en el capítulo 1:8, entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Bueno, entonces se hicieron esclavos del pueblo de Israel. Pero llegó el momento en que José no fue conocido por este líder nuevo y por no ser conocido como hombre de Dios, como hombre fiel, como un ayudante grandísimo en cuanto a la historia de Egipto, en cuanto a la preservación del país de Egipto con el ayuno y todo. Ya entonces el pueblo menospreciado, el pueblo en esclavitud, y Dios quiere utilizar a un hombre desanimado, escondido en el desierto, llamado por una zarza encendida, a que sea enviado con el propósito de rescatar a ese pueblo. Un pueblo que representa más de 2 millones de personas. Es increíble. Dios quiere utilizar o deleite usar lo insignificante. Moisés tenía educación. Supo cómo andar en el palacio. Tal vez tenía en su cerebro algunos idiomas por ser entrenado allí. Conocer la historia, conocer la economía, conocer cómo guiar a un pueblo. Pero ahí está en un sentido tirado en el desierto por sí mismo. Y Dios dice, yo puedo usar lo que es insignificante. Y puedo usar lo insignificante para llamar el cerebro, el corazón, el fervor de una gente. Pero vamos adelante en Éxodo 16. En Éxodo 16, Dios puede usar lo insignificante para sostener el alimento diario. Aquí estamos en Éxodo 16, versículo 13 al 15. Éxodo 16, del 13 al 15, capítulo 16, versículo 13 al 15. Y venida la tarde, subieron con codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es eso? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dice en el versículo más adelante, el 31, y dijo Moisés, eso es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces hablamos de maná, un maná. Un maná era como una hojita de nieve pequeña, ¿verdad? Y en las mañanas tuvieron que irse allá afuera para recoger, cosecharlo, por decir, su cantidad para el día. Pero Dios usó algo pequeñito para alimentar a ese pueblo de más de 2 millones de personas diario. Imagínense, hermanos, cuántas piezas de maná Dios tuvo que dejar en este pasto o en esta tierra cada mañana. Mucho. Pero no hablamos de una mañana. Hablamos aproximadamente 14,610 días de maná. ¿Ustedes les gustaría comer la misma cosa por 14,610 días seguidos? Ayer fuimos a visitar varios, ¿verdad? Y en una de estas casas nos dieron tacos de barbacoa con una salsa y todos los días, digo. Pero no, ¿verdad? Tamales, hicimos tamales para el cumpleaños de Melodía la semana pasada. ¡Riquísimos! Pero todos los días por 14,610 días. Bueno, de un lado estaríamos gordísimos, de otro lado estaríamos bien aburridos de hacerlos y comerlos y limpiar todo por el trabajo, ¿verdad? Porque es mucho trabajo. Pero Dios usó una cosa pequeña para alimentar más de 2 millones de personas, más de 14,000 días para educarlos. Una cosa pequeña para educar al pueblo. La necesidad de trabajar temprano. No ser flojos. Ya era cosa de levantarse y trabajar, porque cuando subía el sol, ya se acabó. Desapareció. Entonces era para educar al pueblo, trabajar temprano. También para educar al pueblo que la palabra de Dios es más poderosa que las leyes de este mundo. Ahorita tenemos rocío, ¿verdad? Pero no se deja nada. No vamos nosotros afuera de nuestras casas temprano en los veranos para recoger algo. La palabra de Dios era más poderosa alimentando a tanta gente. Es como notemos ahí en Mateo 14, el Señor Jesucristo usando los panes, los peces, para alimentar a los miles de personas. Vamos al Mateo 14. Dios puede usar lo pequeño para lo grande. Mateo 14, estamos dando lectura en el 17 y adelante. Dice allí en Mateo 14, 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y ellos le dijeron, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comían fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ya con los años, ¿verdad? Depende, pero quien sea. Pero en el transcurso de los años, los jóvenes han llegado a decir, hay más comida para su lado de la mesa, y pues la mandamos a aquel lado, si haya, ¿verdad? Y luego los jóvenes no se llenan. Usan su energía y se tiene que alimentarlos. Nosotros decíamos en la casa de mi papá que los jóvenes fuimos nosotros como las canastas de basura que nunca se podían llenar, como las máquinas, ¿verdad? Que viene poniendo presión para que que haya menos en apariencia basura. Así son los jóvenes a veces. Pero hablamos de 5,000 hombres, más aparte mujeres, más aparte niños. Y empezaron con 5 panes. 5 bolillos, puede ser. 5 bolillos, 2 bluegills, no sé, pero, o a lo mejor, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Cuál es el pez que comen ustedes? Me va el nombre. What's the name of that fish that they are always eating? Tilapia. Unos 2 tilapias, ¿verdad? No son grandes, por decir, pero así Cristo, utilizando lo poco para alimentar a lo mucho. Entonces, seguimos pensando, apagar la sed con una sola piedra. Que regresemos nosotros a Éxodo 17. A Éxodo 17. Hay ocasiones en que nosotros nos metemos en la camioneta y estamos en el camino y uno dice, mamá, tengo sed, hay agua. Y yo digo, o ella dice, no hay agua, pero tengo sed, pero es que no hay. Entonces no me digas, porque yo no puedo sacar agua de esa camioneta. Bueno, dice en Éxodo 17, Éxodo 17, 3. Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con ese pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña, o sea una piedra, una roca y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero no hablamos de 4 personas, no hablamos de 5 familias, hablamos de más de 2 millones de personas con sus animales. Dios utilizando lo pequeño para alcanzar la multitud, para satisfacer la multitud. Que vayamos a 2 Corintios 8, platicamos de una ofrenda. A lo mejor uno llega a decir, mire hermano, es que yo tengo muy poco con qué ayudar la iglesia o con qué ayudar a los misioneros. Notamos en 2 Corintios 8 unas personas pobres. Dicen 2 Corintios capítulo 8. Del 1 al 3 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso me acuerda de la viuda que echó sus 2 dracmas, ¿verdad? Era todo lo que tenía, dijo Cristo. Pero ella daba más en cuanto a la fe que los ricos que dejaron sus bolsas. Cristo notaba la grandeza, la riqueza de la mujer y no se fijaba en lo de los ricos. Nos adelantamos al capítulo 9 del mismo libro. Dice ahí, en el 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosa también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Sigue más adelante. Dios deleite utilizando lo insignificante para alcanzar la multitud. ¿Y no es eso que notemos en Miqueas? En Miqueas capítulo 5 dice el versículo 2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un bebé pequeño llegó, ¿verdad? En ese pesebre. Un bebé pequeño llegó, pero con la bendición de Dios, con el propósito de Dios, con el poder de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 dice que es la voluntad del Padre que todos los hombres sean salvos por ese bebé que llegó. Un hombre que creció y alcanzó la cruz del Calvario. Dice en el versículo 6 de 1 Timoteo 2, dice que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, entre Dios el Padre y los 8 billones y más que viven en ese momento. Más aparte, los que han vivido y los que vienen a vivir en ese mundo. Cristo, uno, para alcanzar la multitud. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Solamente acordarnos, como un devocional ahorita, viendo cómo Dios ha utilizado uno pequeño, para alcanzar la multitud, para alcanzar al mundo. Dice allí en Hebreos capítulo 9, 26, dice la palabra de Dios: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Brincamos al capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, en esta tarde quiero animarles. La Biblia está llena de ejemplos de Dios utilizando algo pequeño. Uno insignificante. Cristo no es insignificante. Pero como llegó como un bebé, el mundo lo vio como una persona insignificante, una persona pobre, una persona que nació en un granero, ¿verdad? En un lugar sucio, en un lugar con animales, porque no hubo espacio, no tenía sangre royal para que naciera en un palacio, que tuviera su reino instante al nacer. Pero Dios deleita usar lo insignificante. Se siente insignificante, por eso leí eso de 1 Corintios. Porque nosotros podemos cobrar ánimo en el hecho de que esté preservado en la palabra de Dios a quienes busque Dios. Sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, yo siento que yo soy miembro de ese grupo, lo débil. En nuestra casa, en estos 8 días pasados, hemos tenido músculos de hombro, de espalda, de cuello, de cerebro, de cadera, de pie, con dolor. Con incapacidad de funcionar sin dolor. Bastante debilidad representada en nuestra casa en esos 8 días pasados. Dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. Cuando pienso en lo vil del mundo, hay un hermano precioso para mí allí en Wisconsin, el pastor Weber. El pastor Weber estuvo en una situación fea en su juventud, aún siendo tal vez adulto. Está tatuado por todos lados, pero este hombre fue salvo. Este hombre, ahora siendo pastor, da su vida para alcanzar gente con el evangelio, para aconsejar gente que está deprimida, caída, sin propósito. Este hermano tiene cuán grande amor, pero dice la Biblia, dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Hay otro joven allá, se llama Todd Hendricks, y otro joven, ahorita se me va su nombre, pero dos jóvenes delgados y débiles y enfermos parecen. Uno es enfermo, el otro no es que sí, pero parece a veces. Estaban arriba del techo, ayudándonos a quitar los shingles, hora tras hora tras hora, día tras día tras día. Cuando los fuertes se cansaron, estos dos muchachos continuaron. Pienso en gente así cuando leo ese versículo. Lo menospreciado escogí Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, no es de Andrés, no es de Benito, no es de Caridad, no es de nosotros. Es el poder de Dios, es para que Él reciba la gloria. Entonces, en esa tarde les quiero animar. Dios deleite utilizar lo insignificante. Nosotros somos insignificantes en cuanto a este mundo. ¿Cuántas personas en este mundo conocen nuestro nombre? Están preocupados por nuestra salud. Están preocupados de que tengamos trabajo, o que tengamos 3 recámaras, o que tengamos 3 carros, o que sea. Casi ninguno. Pero Dios nos quiere y nos quiere utilizar en su obra. Para nosotros a lo mejor es una obra pequeña, pero Dios la quiere usar para alcanzar una multitud. Vez tras vez tras vez en la palabra, es una multitud. Un señor estuvo en la casa de mis suegros en jueves en la noche y vio el cuadro, la foto de la familia. Y ahí están mis suegros y ahí están sus hijos, las parejas de los hijos y los nietos nacidos en aquel fecha. Y el Señor dijo así, más o menos así dice, imagínese en 2 generaciones cuántos serían. Porque en la foto tal vez hay más de 40 personas. No conté, pero más o menos 40 personas. Ahorita mis suegros tienen 39 nietos. Imagínese en 2 generaciones. Hermanos, nada más es como una ilustración. ¿Qué puede usar Dios de usted? A lo mejor muerto como Abel. Dice la palabra de Dios, aún muerto, aún habla. ¿Verdad? Entonces, la posibilidad cuando uno se entrega a las manos de Dios, ser utilizado por su poder que es milagroso en todas sus formas. Así es el poder de Dios. Sea plaga, sea bendición, su poder es milagroso. Oh hermanos, que estemos animados a dejar nuestras vidas en sus manos para que nos use de forma milagrosa. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que has hecho. Y Señor, lo que quieres hacer con nosotros, que seamos disponibles. Señor, que seamos los primeros para voluntar dejar nuestra voluntad en sus manos, Señor. Gracias por querernos, gracias por buscarnos, gracias por preparar lugar para nosotros en tu cielo. Pero Señor, hay mucha gente todavía que no es salva. Y hay mucha gente salva que está desanimada o está distraída. Úsenos, Señor, por favor, para animarlos. Gracias, Señor, por cuán grande amor. En el nombre de Cristo te